Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El movimiento Occupy Wall Street conmemoró su segundo mes el jueves con una serie de acciones en Nueva York y en todo el país. En Nueva York, los manifestantes iniciaron la jornada con una acción en la bolsa de valores y provocaron importantes trastornos que terminaron en una serie de arrestos. Un manifestante declaró:
estoy aquí porque no tengo trabajo y estoy sobrecalificado y creo que el 1% debe hacer el aporte que le corresponde.
Otro manifestante dijo:
hay muchos policías aquí y muchos equipos antidisturbios. Este es un acto pacífico y no violento de personas en el que hay desde bebés hasta abuelas que están simplemente participando. Y esto es un exceso. El alcalde Bloomberg debería avergonzarse de sí mismo, como alcalde y también como parte del 1%.
Más tarde, centenares o tal vez miles de estudiantes se concentraron en Union Square. La acción estudiantil se unió luego a una enorme concentración en Fall Square, que terminó en una marcha por el puente de Brooklyn con una audiencia estimada en más de 32.000 personas. En Los Ángeles, al menos 73 personas fueron arrestadas en una serie de acciones que comenzaron con una marcha por el distrito financiero del centro de la ciudad, en la que los manifestantes se tomaron de las manos, formaron un círculo en torno a una concurrida intersección y bloquearon el tránsito. Un manifestante declaró:
estoy aquí en solidaridad con los movimientos del mundo entero, de Egipto, España, Siria, Wall Street. Estamos aquí para cambiar el mundo y hacerlo igualitario para todos los habitantes de este planeta.
Otro manifestante dijo:
estoy aquí para apoyar el movimiento y a la gente que hoy marcha en Wall Street en Nueva York.
Aproximadamente 50 personas fueron detenidas más tarde frente a la torre del Bank of America, donde los manifestantes se concentraron y armaron carpas. Fue el tercer día consecutivo de arrestos generalizados en un local de dicho banco, tras las acciones de San Francisco y Charlotte. La manifestación en Los Ángeles se produjo horas después de que la policía desmantelara el campamento de carpas erigido en la Universidad de California en Berkeley. Las carpas se habían armado en el campus en una concentración realizada el martes a la que asistieron miles de personas. El miércoles, la escritora y activista india Arundhati Roy se dirigió a los manifestantes de Occupy Wall Street en la iglesia Judson Memorial de Washington Square Park. Arundhati Roy dijo: el movimiento Occupy se ha unido a miles de otros movimientos de resistencia en todo el mundo, en el que los más pobres se están levantando y deteniendo a las multinacionales más ricas. Poco soñamos con que los veríamos a ustedes, el pueblo de Estados Unidos, de nuestro lado, tratando de hacer esto en el corazón del imperio. En Los Ángeles, al menos 73 personas fueron arrestadas en una serie de acciones que comenzaron con una marcha por el distrito financiero del centro de la ciudad, en la que los manifestantes se tomaron de las manos, formaron un círculo en torno a una concurrida intersección y bloquearon el tránsito. Un manifestante declaró:
estoy aquí en solidaridad con los movimientos del mundo entero, de Egipto, España, Siria, Wall Street. Estamos aquí para cambiar el mundo y hacerlo igualitario para todos los habitantes de este planeta.
Otro manifestante dijo:
estoy aquí para apoyar el movimiento y a la gente que hoy marcha en Wall Street en Nueva York.
Aproximadamente 50 personas fueron detenidas más tarde frente a la torre del Bank of America, donde los manifestantes se concentraron y armaron carpas. Fue el tercer día consecutivo de arrestos generalizados en un local de dicho banco, tras las acciones de San Francisco y Charlotte. La manifestación en Los Ángeles se produjo horas después de que la policía desmantelara el campamento de carpas erigido en la Universidad de California en Berkeley. Las carpas se habían armado en el campus en una concentración realizada el martes a la que asistieron miles de personas. Aproximadamente 50 personas fueron detenidas más tarde frente a la torre del Bank of America, donde los manifestantes se concentraron y armaron carpas. Fue el tercer día consecutivo de arrestos generalizados en un local de dicho banco, tras las acciones de San Francisco y Charlotte. La manifestación en Los Ángeles se produjo horas después de que la policía desmantelara el campamento de carpas erigido en la Universidad de California en Berkeley. Las carpas se habían armado en el campus en una concentración realizada el martes a la que asistieron detuvieron miles de personas. Docenas de manifestantes fueron detenidos en otras acciones realizadas en todo el país. En Chicago, 46 personas fueron arrestadas tras bloquear el tránsito en un importante puente del centro de la ciudad en protesta contra el desempleo y los recortes en los programas federales. Los que no fueron detenidos marcharon hacia el distrito financiero de Chicago, donde rodearon la Junta de Comercio. Mientras tanto, en Portland, al menos 48 personas fueron arrestadas luego de una marcha y manifestación en la que centenares de personas ocuparon un puente del centro de la ciudad. En Las Vegas, 21 personas fueron detenidas tras bloquear una calle frente a la sede del Tribunal Federal. Se realizaron manifestaciones en otras ciudades como Atlanta, Miami, Denver, Houston, Dallas, Seattle, San Luis, Boston, Milwaukee, Nashville, Columbia, Carolina del Sur y Washington, D.C. Manifestantes de Occupy en Washington, D.C. ingresaron en una reunión de la Cámara de Comercio el lunes. Los manifestantes interrumpieron el discurso de Scott Serota, presidente de Blue Cross Blue Shield. Scott Serota dijo:
solo quiero tomar unos segundos y reconocer a la Cámara por su larga trayectoria de apoyos a servicios de salud mutuales y por su permanente colaboración con nosotros en la Asociación Blue Cross Blue Shield en una serie de temas clave.
Los manifestantes de Occupy afirmaron:
probando el micrófono, somos el 99% y estamos aquí porque Scott Serota, el presidente de Blue Cross, que gana más de 2 millones y medio de dólares por año, es un ejemplo del 1% en la industria de los servicios de salud que declaró en el Congreso e influyó en el progreso de la ley de salud para generar más ganancias para las aseguradoras de salud a expensas de seres humanos que sufren y de muertes que podrían prevenirse.
Las protestas continuaron por varios minutos. Apenas uno de los manifestantes era retirado del evento, otro tomaba su lugar y continuaba hablando. En más noticias sobre Occupy, el veterano de la guerra de Irak, Scott Olsen, realizó sus primeras declaraciones públicas tras haber recibido en la cabeza el impacto de un proyectil disparado por la policía durante una manifestación de Occupy Oakland hace casi 3 semanas. Olsen fue dado de alta del hospital, pero aún lucha para poder hablar. Se publicó además una fotografía en la que Scott Olsen aparece sonriendo con un collarín y una cicatriz en la frente. En el mensaje publicado, Olsen escribe: me siento mucho mejor, con un largo camino por recorrer. Luego de que mi libertad de expresión me fuera literalmente arrebatada, mi capacidad de hablar está volviendo, pero tengo mucho trabajo para hacer en rehabilitación. Olsen agregó: gracias por todo su apoyo, ha significado todo para mí, tendrán más noticias de mí próximamente, muy pronto nos veremos en nuestras calles.
Mientras tanto,
el censo de Estados Unidos afirma que la cantidad de niños del país que vive en la pobreza aumentó en 1 millón el año pasado. Casi 1 de cada 3 niños, o sea el 32.3%, vive ahora en hogares considerados pobres. En noticias del Medio Oriente, la Liga Árabe ha suspendido a Siria luego de que el presidente Bashar al-Assad no cumpliera con una oferta de detener la violenta represión contra los manifestantes y abrir un diálogo con la oposición. En los últimos 7 meses, las fuerzas sirias mataron a más de 3.500 personas. Siria condenó la decisión de la Liga Árabe y la describió como un paso extremadamente peligroso, pero los exiliados sirios que viven en Jordania recibieron la medida con satisfacción. Azar Ghazi declaró:
el pueblo sirio ha esperado que la Liga Árabe tome esta medida durante largo tiempo. Este es el inicio del camino a la victoria. Nosotros, en el exilio, confiamos en que el pueblo sirio triunfará en su revolución pacífica contra Bashar y todos sus aliados.
Al menos 69 personas murieron en el sur de Siria el lunes en medio de la creciente presión internacional sobre el presidente Bashar al-Assad para que renuncie. Por primera vez, el rey Abdullah II de Jordania exhortó a Assad a renunciar. El rey jordano realizó esas declaraciones en una entrevista concedida a la BBC. El rey Abdullah expresó:
si estuviera en su lugar, renunciaría. Si estuviera en su lugar, renunciaría y me aseguraría de que quien fuera que me sucediera tuviera la capacidad de cambiar el status quo actual. Y repito, no creo que el sistema tenga en cuenta eso.
En Washington, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró el pedido del gobierno Assad para que renuncie. Earnest afirmó:
Diré que obviamente aplaudimos la decisión que adoptó o anunció la Liga Árabe. Es claro que el régimen de Assad sigue aislado y que está aumentando la presión política sobre él. Es clara la posición del gobierno de Obama en esta cuestión, y es que el presidente Assad perdió su legitimidad para gobernar y debe irse.
Mientras tanto, Irak defiende su decisión de abstenerse en la reciente votación de la Liga Árabe que aprobó suspender la membresía de Siria. Oshiyar Sebari, ministro de Relaciones Exteriores de Irak, dijo:
esto, la postura de Irak, no significa que respaldemos a este o aquel lado, o que apoyemos el asesinato de personas inocentes, o que no apoyemos la libertad y libre determinación del pueblo sirio para elegir el régimen que quiera, pero también hay consideraciones regionales e internacionales. La posición de Irak no es la de un estado del norte de África o del Golfo. Siria es un vecino cercano, y lo que sucede allí nos afectará a nosotros. En realidad, tuvimos reservas con respecto a esta decisión.
En Kuwait, decenas de manifestantes ingresaron por la fuerza al Parlamento el miércoles, en el marco de una manifestación poco común contra la corrupción en el gobierno. La familia Al-Sabah, que gobierna Kuwait, enfrenta cada vez más vigilancia por presuntas transferencias de fondos del Estado realizadas por funcionarios hacia cuentas en el extranjero. Seis activistas palestinos fueron arrestados en los territorios ocupados de Cisjordania el martes tras iniciar una acción inspirada en el movimiento por los derechos civiles estadounidenses. Los activistas subieron al ómnibus del servicio público que transportan únicamente a judíos en las cercanías de un asentamiento judío como manifestación de protesta contra la segregación que existe bajo la ocupación israelí. Denominaron a la acción Viajes por la Libertad por los viajeros por la libertad de 1961 que subían autobuses interestatales, contrariando así las leyes de Jim Crow para el sur profundo. Huria Siadag dijo: van a continuar intentando subir a los autobuses de los judíos de los asentamientos para enviar un mensaje al mundo. Primero, que el régimen de ocupación es un régimen racial en nuestra tierra, Palestina. Y en segundo lugar, llamar a una labor real para boicotear a Israel, dado que todo el mundo reconoce que es una ocupación ilegal de nuestra tierra, pero colaboran con la ocupación al apoyar la existencia de autobuses que transportan únicamente a judíos pobladores de los asentamientos en nuestras tierras. Fuerzas israelíes arrestaron más tarde a los activistas luego de detener el autobús cerca de un puesto de control militar. Fue detenido también un periodista que cubría la acción. Los viajes por la libertad son solo una de las varias acciones de desobediencia civil palestina que se organizan en protesta contra la ocupación israelí. Esta acción llega en medio de la reciente ola de violencia contra los palestinos desatada por los pobladores de los asentamientos judíos en Cisjordania. Cifras recientes de la ONU muestran que los ataques contra palestinos perpetrados por los pobladores de asentamientos judíos aumentaron en un 40% durante 2011 en comparación al año 2010 y más del 165% en comparación a 2009. Casi 10.000 árboles pertenecientes a palestinos fueron dañados o destruidos y cientos de familias palestinas se han visto forzadas a retirarse de tierras de laboreo ancestrales. Más del 90% de las denuncias estudiadas presentadas por palestinos ante la policía israelí fueron cerradas sin procesamiento. 17 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán murieron el sábado a consecuencia de una explosión masiva en un depósito de municiones en Teherán. Entre los fallecidos está el general Hassan Mogadam, figura clave del programa de misiles de dicho país. La explosión destruyó la base que albergaba el arsenal de misiles Sahab, cuyo alcance llega hasta Israel. Irán dijo que la explosión tuvo lugar mientras que el personal militar transportaba municiones, pero la revista Time Magazine citó una fuente no identificada de la inteligencia occidental que afirmó que fue la agencia de espionaje israelí Mossad la que perpetró el atentado. La explosión tuvo lugar pocos días después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica divulgara un informe que plantea nuevas preocupaciones en torno a las posibles dimensiones militares de las actividades nucleares de Irán. El domingo, el presidente Obama advirtió que no se descarta ninguna opción en relación con Irán. El presidente afirmó:
las sanciones tendrán enormes consecuencias y alcance, y estamos construyendo sobre la base de la plataforma que ya ha sido establecida. La pregunta es si hay medidas adicionales que podamos adoptar. Vamos a explorar todas las vías para ver si podemos resolver este problema en forma diplomática. Lo he dicho repetidas veces y lo diré hoy. Nuevamente, no descartamos ninguna opción.
En un debate que tuvo lugar el sábado en Carolina del Sur, varios candidatos presidenciales republicanos acusaron a Obama de ser demasiado blando con Irán. El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, dijo:
si reelegimos a Barack Obama, Irán tendrá armas nucleares. Y si elegimos a Mitt Romney, si me eligen como el próximo presidente, no tendrán armas nucleares.
El moderador dijo:
pero señor, usted acaba de describir dónde estamos hoy, y con eso es con lo que tendrá que enfrentarse si es electo presidente. ¿Cómo hará para impedirles que obtengan armas nucleares? ¿Vale la pena ir a la guerra por eso?
Mitt Romney respondió:
bueno, vale la pena imponer sanciones muy severas. Vale la pena trabajar con los insurgentes del país para alentar el cambio de régimen. Y si todo lo demás falla, y tras todo el trabajo realizado no hay nada más que hacer que emprender acciones militares, entonces por supuesto que lo haremos. Es inaceptable que Irán tenga armamento nuclear.
El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, cuyo número de adeptos entre los republicanos está aumentando, también respondió sobre Irán. Gingrich dijo:
estoy totalmente de acuerdo con el gobernador Romney. Si al final, a pesar de todas esas cosas, la dictadura persiste, hay que tomar las medidas que sean necesarias para anular su capacidad de fabricar armas nucleares.
La congresista republicana Michelle Bachmann acusó al presidente Obama de abandonar a Israel en momentos en que podría convertirse en el blanco de una guerra nuclear. Michelle Bachmann declaró: las condiciones están dadas para que haya una guerra nuclear con Israel, y si algo sabemos, el presidente Obama ha estado dispuesto a dar su apoyo a Occupy Wall Street, pero no a Israel. Israel no ve un amigo en el presidente Obama. El congresista republicano y candidato presidencial Ron Paul dio una interpretación diferente de cómo lidiar con Irán. Ron Paul dijo:
me temo que lo que está pasando ahora es similar a la guerra contra Irak, y ustedes saben que ese país no tenía armas de destrucción masiva. Fue orquestada, una estrategia que ha ocurrido en los últimos años. Muerte y destrucción, $4 billones de deuda. Por lo tanto, no vale la pena ir a la guerra. En caso contrario, se declara la guerra, se combate, se gana y se sale de eso.
Mientras tanto, el Pentágono ha confirmado que recibió gran cantidad de nuevas bombas destructoras de búnkeres muy potentes, capaces de destruir sitios subterráneos como las instalaciones nucleares de Irán. Las bombas de 30.000 libras son 6 veces más grandes que las que actualmente conforman el arsenal de este tipo de bombas de la Fuerza Aérea. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, exhortó nuevamente a Estados Unidos a poner fin a los allanamientos nocturnos en hogares afganos. Karzai dijo que el fin de los allanamientos sería una precondición de todo nuevo acuerdo militar con su gobierno. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, expresó:
queremos una sociedad estratégica, pero con condiciones específicas, con nuestra integridad nacional. Sin allanamientos nocturnos y sin registro de viviendas. No deben tener sus propias cárceles en nuestros territorios. Este es nuestro país. Las prisiones aquí han de estar bajo el control del Ministerio del Interior y de Justicia. Si quieren una sociedad militar, estamos listos para ofrecerla. Es de nuestro interés nacional. Su establecimiento militar aportará dinero y entrenamiento para nuestros soldados. Estamos listos para firmar un acuerdo si aceptan esas condiciones.
El gobierno de Obama reveló planes de mantener una presencia militar permanente en Australia. A partir del próximo verano, Estados Unidos desplegará 250 infantes de marina por periodos de 6 meses, con lo que finalmente alcanzará una fuerza de 2.500 efectivos. En un discurso ante el Parlamento australiano, el presidente Barack Obama dijo que la presencia militar estadounidense en el Pacífico está aquí para quedarse. El mandatario dijo:
esto es lo que esta región debe saber. Mientras ponemos fin a las guerras de hoy, he ordenado a mi equipo de seguridad nacional que haga de nuestra presencia y misión en Asia y el Pacífico una alta prioridad. Como consecuencia, las reducciones del gasto de defensa de Estados Unidos no se harán, repito, no se harán a expensas de Asia y el Pacífico. Estados Unidos es un poder del Pacífico y estamos aquí para quedarnos.
Desde Australia, Obama partió hacia la isla indonesia de Bali para reunirse con líderes extranjeros y develar aproximadamente $25 mil millones en acuerdos comerciales en una cumbre de los países de Asia Oriental.
Secretary of State Hillary Clinton's heading to Burma next.
La secretaria de Estado Hillary Clinton visitará Birmania el mes que viene como parte de un deshielo en los vínculos con la junta militar que está en el gobierno. La visita de Clinton será la primera de un secretario de Estado de su país en 50 años. En una cumbre en Bali, el presidente Obama afirmó que ve destellos de progreso en Birmania. El mandatario estadounidense dijo:
Tras años de oscuridad, hemos visto destellos de progreso en las últimas semanas. El presidente Thein Sein y el Parlamento han dado importantes pasos en la dirección a las reformas. Queremos aprovechar lo que sería una oportunidad histórica de progreso y dejar claro que si Birmania continúa por la senda de las reformas democráticas, puede forjar una nueva relación con Estados Unidos de América. Anoche hablé con Aung San Suu Kyi directamente y confirmé su respaldo al compromiso estadounidense para hacer avanzar este proceso. Por eso, hoy le pedí a la secretaria de Estado Clinton que vaya a Birmania.
Mientras trascendía la noticia de la visita de Clinton, la líder demócrata de Birmania, Aung San Suu Kyi, anunció que se presentará a las próximas elecciones parlamentarias. La Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi se registrará para los comicios luego de haber boicoteado las elecciones del año pasado. El domingo se cumplió el 10º aniversario de que el presidente George W. Bush diera la orden de conformar comisiones militares para juzgar prisioneros capturados en la guerra antiterrorista. El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Moe Davis, ex fiscal en jefe de los tribunales de Guantánamo, se ha convertido en uno de los más firmes críticos de los tribunales militares. Davis afirmó recientemente: "Creo que hemos hecho tanto mal que estamos más allá de la línea de redención". El abogado Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales, comparó la orden de Bush con un golpe de Estado. Ratner expresó:
"Con esa orden, el presidente se adjudicó a sí mismo la potestad de ordenar la captura de cualquier persona del mundo presuntamente vinculada al terrorismo internacional, así como su detención por un periodo de tiempo indefinido y sin acceso al recurso de habeas corpus".
A pesar de la crítica generalizada que enfrenta este sistema de tribunales, el presidente Obama apoyó el uso de los mismos para llevar a cabo el juicio de los prisioneros de Guantánamo. Abd al-Rahim al-Nashiri fue procesado la semana pasada por el atentado perpetrado en la costa de Yemen contra el USS Cole en el año 2000. Tecnócratas no electos asumieron la dirección de Italia y Grecia mientras los dos países siguen luchando contra una creciente crisis de endeudamiento. En Italia, el ex comisario de la Unión Europea, Mario Monti, reemplazó al primer ministro Silvio Berlusconi, que renunció el sábado. En Grecia, Lucas Papandemos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo, juró como primer ministro, cargo en el que reemplaza a George Papandreou. Inspectores del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea comenzarán a llegar a Atenas con el fin de presionar para que Grecia adopte medidas radicales de austeridad. En Roma, la gente cantó, bailó y descorchó botellas de champán el sábado tras la renuncia de Berlusconi. Cerca del palacio, una orquesta improvisada tocó el coro Aleluya del Mesías de Handel, luego de que el primer ministro dimitiera. Miles de personas marcharon por las calles de Atenas, ciudad capital de Grecia, el jueves, en protesta contra las medidas de austeridad y en conmemoración del 38º aniversario del levantamiento estudiantil contra la dictadura griega. La manifestación fue la primera desde que entró en funciones el nuevo gabinete a principios de esta semana, en el marco de una drástica reorganización para tratar la crisis económica del país. Un manifestante expresó:
"El mensaje de 1973 en el Politécnico fue a sublevarse. El mensaje de hoy es a desobedecer, a tirar por tierra las políticas del gobierno, las políticas de los capitalistas, para poder tener un modelo distinto de crecimiento y para una sociedad al servicio de los trabajadores".
Mientras tanto, en Londres, las autoridades municipales reanudaron las acciones judiciales para desalojar al campamento de Occupy en la emblemática catedral de St. Paul's. La medida podría dar lugar a un allanamiento policial similar a los vistos en Estados Unidos durante las últimas semanas. Los activistas del campamento criticaron a los funcionarios londinenses por pretender desalojarlos. Un manifestante declaró:
"Nos entristece porque el panorama era muy alentador, ya que la iglesia había acordado dejar sin efecto una acción judicial y luego la Corporación de Londres siguió el ejemplo. Pero después se volvió atrás y la pregunta que se impone es ¿por qué?".
Otro manifestante dijo:
"Hemos enfrentado la posibilidad de que el campamento sea desalojado casi todos los días, así que no es una preocupación. Estamos aquí por una razón mucho más importante, que es abordar los males sociales, no solo a nivel nacional, sino internacional".
En noticias desde África, se responsabiliza a Sudán de haber bombardeado un campo de refugiados del recientemente creado país de Sudán del Sur, causando la muerte de al menos 12 personas. El bombardeo azota una región en la que viven más de 20.000 refugiados. El incremento de la violencia en la frontera entre ambos países obligó a Oxfam a retirar a los trabajadores de ayuda humanitaria de esa zona. Herbie Latsous, jefe de las misiones de paz de la ONU en la región, declaró:
El 9 de noviembre, funcionarios del gobierno de Sudán del Sur informaron a la misión de la ONU en ese país que unas 9 bombas habían sido lanzadas en las zonas de Beu Qafa y Yafta, en el condado de Mabam, en el estado del Alto Nilo, una zona muy cercana a la frontera con el estado de Nilo Azul. Estas zonas son puntos de reunión para decenas de miles de refugiados de las luchas del estado de Nilo Azul. Socios humanitarios informaron que aproximadamente 55.000 personas, entre ellas refugiados, repatriados y desplazados internos, se desplazan actualmente como consecuencia de los bombarderos.
Según se informa, el gobierno de Obama está considerando una solicitud de Kenia de asistencia militar en la operación que este último país lleva a cabo en Somalia desde hace un mes. Una fuerza de 2.000 efectivos keniatas ingresó en territorio somalí el mes pasado en un intento de atacar al grupo militante Al-Shabaab. Según el periódico Los Angeles Times, Kenia hizo un llamado urgente a la Casa Blanca solicitando apoyo de inteligencia y logístico.
En otras noticias,
Brasil abrió una investigación de la gigante petrolera Chevron tras un importante derrame de petróleo en las costas de Río de Janeiro. Un pozo de una zona de perforación de Chevron volcó al mar una cantidad aún no determinada de petróleo. Un jerarca de la policía brasileña calificó el derrame como una catástrofe ambiental. Fabio Scliar manifestó:
"Nós temos um grande desastre ambiental.
Esto es un gran desastre ambiental, no cabe dudas de que es una catástrofe ambiental. Esta zona es parte de una ruta migratoria por la que transitan muchas especies marinas. Las dimensiones del derrame son mucho mayores de lo que a la compañía le gustaría admitir".
Un nuevo estudio científico desarrollado en Japón reveló que el material radioactivo al noreste del país excede los niveles considerados seguros para el desarrollo de la agricultura. El estudio establece que toda la prefectura de Fukushima se encuentra altamente contaminada. Los investigadores estudiaron el cesio 137, que tiene una vida media de 30 años y, por tanto, podría afectar la agricultura japonesa durante décadas. El gigante petrolero TransCanada aceptó desviar el propuesto oleoducto de arenas alquitranadas Keystone XL para eludir un acuífero estatal crucial en Nebraska. Luego de haberse unido en un principio a los ambientalistas en la oposición al proyecto, los funcionarios de Nebraska aprobaron ahora un acuerdo por el cual TransCanada desviará el oleoducto planeado para que no pase por la región de Sandhills. La medida se adopta a pocos días de que el gobierno de Barack Obama aplazara hasta 2013 una decisión final con respecto al oleoducto y citara la necesidad de una evaluación ambiental. En una declaración, el ambientalista Bill McKibben, que ha liderado la campaña Tar Sands Action, expresó: "Estamos muy contentos de que el acuífero Ogalalla y la región de Sandhills vayan a estar seguros. Ahora solo queda preocuparnos por la totalidad de la atmósfera del planeta".
Y por último,
el gobierno de Barack Obama inició una revisión de todos los casos de deportación que en este momento están siendo tratados en los tribunales de inmigración, con el objetivo declarado de centrarse en las personas que representen un riesgo para la seguridad y de perdonar a las que no tienen antecedentes penales. Asimismo, el departamento también inició un programa de capacitación paralelo en todo el país para agentes policiales y fiscales. Estados Unidos ha deportado más inmigrantes en el año fiscal 2011 que en cualquier otro año del que se tenga registro.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.